Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 28 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y ya sabes que no empezamos un bloque sin hablar antes con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues sigue habiendo. La semana empezó con temas y sigue habiendo temas a raudales, ¿eh?
Sí, sí, seguimos teniendo bastante actividad a nivel informativo, eso está bien, eso nos gusta, como es normal. Hablaremos luego en el informativo de varios asuntos. No sé si lo comentábamos ayer, Juanma, pero quiero comentarlo también hoy, porque ayer quizás se nos pasó y es un tema también relevante a nivel de patrimonio y de imagen de Zamora, y es que ayer la Comisión de Patrimonio autorizaba la instalación del ascensor panorámico en el Mirador de San Cipriano. Recordemos que era una iniciativa que llevaba bastante tiempo sobre la mesa, que había habido algunos problemas, que había tenido que ser reformada o reformulado el proyecto, y finalmente la Comisión de Patrimonio ya ha aprobado esa instalación de un ascensor panorámico, ese mirador de San Cipriano. Esto no quiere decir que se vaya a construir ya, pero que bueno, pues es otro paso más que se da para que los visitantes que dejen a veces, cuando dejan el coche abajo de la zona del museo o del otro lado del Duero y demás, pues cruzan el puente de piedra. Al llegar a San Cipriano y ven la cuesta arriba, dicen, madre de Dios, qué cuesta ahora, cómo tira. Bueno, pues se cogen el ascensor, sobre todo personas con una movilidad más reducida y demás.
Ahí sí, claro. Ahí sí, pero es que en lo demás es que ya no nos podemos volver más comodones, es que entonces no se puede ir a Toledo.
No, sería imposible.
No puedes, o sea, vas, lo ves de lejos y te vuelves. O sea, sí. Nos hemos vuelto también un poco, no sé, o sea, yo entiendo que las comunidades están bien, pero sobre todo para personas con movilidad reducida. Y si el ascensor, que no sé cuál es el diseño, tira más para arriba, es decir, te da más visibilidad, pues yo lo cogería para sacar unas fotos y tal, porque es muy chula esa zona, ¿no? Sí. Pero yo creo, entiendo, oye, lo de las garantías, lo de que hacer las cosas bien, despacito y buena letra, pero es que nos comen la tostada, es que por todas partes andan haciendo infraestructuras de este tipo. Y a mí me gustaría que estuviese cuanto antes, es como lo del elevador de la catedral. Pues deberíamos tener elevadores para todos los puntos maravillosos, para la Colegiata de Toro, para la Iglesia de Santa María del Azogue. Deberíamos tener todo eso ya para decir, oye, pues hay una cosa chulísima. Mira, te pongo un ejemplo, que no sé si lo hemos comentado. Lo del mirador en Villa de Pera, el nuevo mirador. Sí. Tengo unas ganas de ir, que no te lo puedes imaginar.
Yo vi las fotos, o sea, y me ha pasado lo mismo. Digo, a ver, ¿verdad? ¿Cuándo pide un fin de semana, un día,
claro,
tiempo de fin de semana para acercarme?
Ex profeso, y luego bajo otra vez y voy a sacar las mismas fotos que he sacado 100 veces del puente de Requejo. Que por cierto, te metes en las hierbas altas y luego ves como una garrapata te pasea por el brazo en el coche. O sea que cuidadito, si hacéis eso, meteos los, que ahora estamos en la época, meteos los calcetines por dentro del pantalón, queda feo. O sea, o eres George Clooney o queda raro.
El pantalón por dentro de los calcetines.
El pantalón por dentro de los calcetines, que lo he dicho mal. Pues eso, pero mejor eso que andar con luego por ahí con cosas raras. Pues ya te digo, me apetece muchísimo comer por allí y tal. O sea, que hay sitios majos. O sea, echar la mañana. Si un día de estos soleados, sacar fotos. Que aunque te queden las fotos con luz muy dura, que quedan peor. Pero me da igual. Y ya te digo, y quiero ponerme ahí a apoyarme. Vía José Ignacio Isidro, el alcalde de Villa de Pera, con Víctor López, con el vicepresidente de la Junta, de la Diputación. Estaban ahí apoyadicos, ahí sacaron unas fotos muy llamativas, y yo quiero sacar esas fotos también. Pues eso lo ve alguien, el mirador de San Cipriano, el elevador de la catedral, y dice, coño, pues tenemos que, pero que van solo a eso, ¿eh? Luego ya de paso, pues consumen, pero que yo lo veo en mí. Yo me hago unos cuantos kilómetros solo por ver un mirador y me vuelvo, siguiendo mal de tiempo. Pues a ver si andamos agudicos y podemos todos los trámites darle, porque claro, ¿cuánto queda para que podamos subirnos en el ascensor de San Cipriano? Pues, más o menos, ¿hay cálculo?
Pues no te lo sé decir, Juanma, claro, porque no lo hay.
Es que, jolín, o sea, me entiendes, ¿no? Ya sé que yo soy un cagaprisas para estas cosas, pero creo que merece la pena, porque atraen a mucha gente. Oye, ¿podríamos montar una para ir a Villa de Pera, ahora que lo pienso?
Pues hay que, ¿verdad?, montar una excursión, Juanma. Un fin de semana, que los que Zamora juegue el domingo, ir de sábado o algo así. Y
sí, señor.
Llevamos la fiambrera y listo.
Hombre, vamos. Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, mira, te cuento muy rápido porque se ha celebrado hoy juicio importante en la audiencia provincial. El caso del dueño de la discoteca, bueno, de una conocida discoteca de la carretera Villalpando. Bueno, pues tanto el dueño como otros tres acusados no van a ir a la cárcel. Han llegado a un acuerdo y, por tanto, con el Ministerio Fiscal y, por tanto, no van a ir a la cárcel. Sí que es verdad que otro quinto acusado sí que ha tenido que celebrarse juicio porque no había un acuerdo. Pero bueno, lo principal, para el dueño de la discoteca, es que no sé si dice el nombre de la discoteca, bueno, da igual,
la
gente sabe
qué
discoteca es en la carretera Villalpando. Para el dueño de la discoteca, finalmente se ha alcanzado un acuerdo y se le imponen 2 años de prisión, 3.700 euros de multa por tráfico de drogas, luego 1 año de prisión por tenencia de armas y 2 años de prisión y una multa de 120.000 euros por blanqueo de capitales. Además, también se le decomisa las ganancias obtenidas del alquiler, y esa es el acuerdo al que ha llegado frente a los 15 años de cárcel a los que se enfrentaba inicialmente. Entonces, bueno,
no está nada mal.
Es quizás lo máximo. Luego ya hay otros acusados que bueno, pues tienen menos penas, pero que tampoco van a ir a la cárcel.
Yo siempre pienso, cuando me cuentas estas noticias, que mi vida es aburridísima. Es decir, si me buscas así dobles vidas o tal, dirán, este chaval, qué aburrimiento de tío, ¿no? En fin, pero vamos, yo lo prefiero. Y yo creo que toda mi familia también, ¿sabes? Y la tuya. Ángel, hablamos del tiempo y del deporte.
Perfecto.
Bueno, pues aunque está el cielo radiante, nos habla la Agencia Estatal de Meteorología de intervalos nubosos. Puede haber nubosidad de evolución diurna, chubascos, algunos localmente fuertes, que puede ir acompañado, ojo, por tormentas y granizo, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas sin cambios, un ligero descenso, vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 24 en Benavente, 25 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 20 grados en Zamora capital, con viento variable de componente norte, flojo a moderado. Mañana bajan 4 grados las máximas, pero ya te digo, vamos a andar hasta el próximo lunes entre 21 y 19 las máximas y entre 11 y 8 las mínimas. O sea que, bueno, bastante agradable, siempre y cuando no te pillen chubascos de estos que vas por ahí y te empieza a caer granizo y dices, madre mía, no sabes dónde meterte, ¿no? Sobre todo cuando oyes cómo golpea el techo del coche, que dices, ¿qué estará pasando ahí arriba? Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tendremos varios asuntos. Hablaremos de fútbol con la victoria del Villaralbo en Salamanca, que ya le certifica de manera matemática la permanencia otro año más en la categoría, en tercera federación, incluso ya también solventando posibles arrastres. También del Zamora, con la campaña que lanza el Zamora Club de Fútbol para tratar de incentivar la presencia de aficionados el sábado a las 6:30 en la Ruta de la Plata ante la Ponferradina, partido clave donde los dos conjuntos se juegan estar en playoff. El Zamora, si gana, tendría ya el 95% de opciones de meterse en la fase de ascenso a la segunda división A, y sobre todo hablaremos de pádel y de balonmano, porque ayer se celebraba el sorteo de la fase de ascenso del Balonmano Zamora a la División de Honor Plata. No va a ser sede Zamora, aunque lo pidió el Balonmano Zamora por segundo año consecutivo. La federación no le ha otorgado el hecho de ser sede, que siempre es un puntito a favor para conseguir el ascenso, pero bueno, pues parece ser que otros equipos ofrecieron más dinero. Al final esto es así de sucio, entre comillas. Es al mejor postor el que más dinero ofrece. Las tres sedes que más dinero ofrecen son las que se llevan la organización. Zamora, pues con su modestia, llegó hasta donde llegó y no ha sido suficiente, pero hay que ir a Pontevedra, a Ahorros para ascender. Frente a Barinox Novas, que es el anfitrión, rival muy duro, Balonmano Zamora, equipo de Almería, el balonmano base, y también el equipo de Guecho, de balonmano. Son 4 equipos: Guecho, Almería, Pontevedra, en este caso Novas, y Balonmano Zamora. De los 4, liguilla, no este fin de semana, sino el siguiente, liguilla en Pontevedra. Quien gane esa liguilla, quien quede primero en esa liguilla a un único partido, asciende de categoría.
Bueno, pues dentro de 25 minutos hablamos otra vez de otros temas. Ángel, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
¿Tú
¿Qué
también
tal?
¿Te alegras? Me alegro de que te alegres.
Me alegro.
Cuéntame cosas ricas.
Bueno, pues voy a hablar hoy de, bueno, cosas ricas, voy a hablar de la PAC, porque...
Bueno, en cierto modo nos la comemos también, sí.
También, porque ya saben los oyentes que se amplió el plazo de la PAC hasta el 15 de mayo para que los agricultores, bueno, pues puedan sembrar y declarar lo que van a sembrar, porque como no llovía, no sabían muy bien qué es lo que tenían que sembrar. Entonces, bueno, pues voy a hablar con Óscar Rojo, que es el responsable de agricultura de Caja Rural, porque Caja Rural hace casi más del 60% de las PAC que hay aquí en la provincia. Entonces, bueno, hablaré con él. Voy a hablar de tema de lana y voy a hablar también de ayudas que la Junta da para ganaderos de ovino, de vacuno, que están en zonas de montaña.
Muy bien.
Para la recogida de leche.
Vale. Besico.
Así que te vaya bien a las 2:50, Juanma. Un beso. Adiós. Adiós.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes, Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, tengo bastantes libros en casa que a lo largo de los años, claro, voy metiendo papelitos que me gustan como marcadores, y entonces hay algunos libros que están gordos que no cierran. Pero claro, por ejemplo, añado otro, es el de Colectio Indufest, es la sexta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, que es una hoja solamente, no es un tríptico ahí fastuoso, no, es una hoja preciosa porque está llena de coloricos. Me consta que a toda la gente de la agrupación Melista La Morana le gustan mucho los coloricos. Yo digo, me la pienso guardar, o sea, la tengo ahora en la mano porque la utilizo de chuleta, pero la pienso meter en un libro como marcador. Francisco Iglesias Escudero es el presidente de la agrupación Melista La Morana. Efrán, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Oye, me ha encantado, ¿eh? ¿Sabes por qué me ha encantado? Porque es sencillo, es todo lo genial, es sencillo siempre. Y oye, las entradas yo las voy a guardar también, que son de coloricos, ¿eh? Las entradas suelen ser aburridísimas. Piénsalo bien.
Bueno, hay que intentar hacer llegar a través de, pues, de esta gráfica, ¿no? Que despliega todo este diseño que despliega el festival cada año, hacer llegar un poco de ese color, de esa textura, ¿no? De este maravilloso mundo de detalles que tiene todos nuestros atuendos populares, ¿no?
Claro, es que los atuendos populares pensamos en las capas pardas, en tonos así plomizos y tal, sobrios, muy pues lo que había en el momento, ¿no? Pero es que hay un montón de cosas de coloricos, y ya os habéis encargado vosotros de promocionar nuestros coloricos y los de Serbia, los de Grecia, los de, bueno, de media Europa, porque ya son, es que es mucho tiempo ya de este festival, y yo he estado huroneando y no encuentro nada parecido para compararlo y decir, pues, somos parecidos a... No hay nada más pues, que este festival.
Es que no lo hay. Hay cosas similares y se están haciendo cada vez más actuaciones, propuestas, ¿no? Que ya tienen la indumentaria como protagonista, que fue un poco romper una lanza que tuvimos en ese momento, ¿no? De sacar este festival adelante, ¿no? Entendemos que la indumentaria tiene un valor y sobre todo una introspección territorial, identitaria, cultural, tan potente, ¿no? No solamente nosotros en Zamora, que disfrutamos de una de las indumentarias populares más asombrosas y fascinantes del mundo. O sea, y esto es así, o sea, no es echarnos aquí, no, mira, Juanma, yo creo que cada cosa hay que valorarla y en esto podemos sacar, pero pecho de verdad.
Claro, entonces, si ya nos, ya nos conocemos. Lo que hace la Morana no es un bluff. Es decir, puede ser un bluff el primer año, pero es que son demasiados años y demasiados palos en los que se toca con éxito y que además atraes a la gente. Yo no tenía ni flores de indumentaria, sé poquísimo, pero lo poco que sé es desde que empezasteis con el primer festival de indumentaria tradicional.
Pues eso, entendimos, nos dimos cuenta, yo qué sé, se conjugaron una serie de factores de que este tipo de propuesta, este festival de indumentaria internacional, tenía que hacerse en Zamora. Zamora se merecía ser la anfitriona cada año, convertirse por unos días en la capital mundial de estos populares atuendos, de estas tradiciones textiles, joyería, peinados, calzado, este universo que rodea todos estos vestires, ¿no?, de nuestros ancestros, ¿no? Yo creo que mucha gente lo dice, sobre todo esta gente que nos visita cada año, que cada año son más, este público que ya está preparado para venir a ver esas exposiciones, pasarelas. Dice, es que Zamora es el sitio perfecto para... Y vosotros lo hacéis de una manera, y esto está mal que yo lo diga a lo mejor, pero lo enfocáis de una manera tan fácil, ¿no? Tan apetecible, tan vistosa, ¿no? Que
hombre, es que yo, Fran, yo nunca habría pensado que se le podía sacar este jugo a cosas a las que no le prestábamos atención. Es que a mí es lo que me impresiona. Es decir, hay que fijarse, ¿no? O sea, hay que fijarse. Y todos vosotros nos dirigís la mirada. Y yo, por ejemplo, al echar un vistazo, que no lo hemos dicho, y lo digo ahora, ya se pueden ver están abiertas hasta el 10 de mayo las exposiciones del sexto Festival de Indumentaria Tradicional de Colección Indufes en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión. Y yo te digo una cosa. Yo, cuando le he echado un vistazo, ¿sabes lo que he pensado? Me he retrotraído a un reportaje que hice un montón de años cuando el Carrefour era Eroski. Entonces hice un reportaje, quedé a las 4 de la mañana del 1 de enero con Manolo, pedí los permisos oportunos y quedé con Manuel, el de seguridad. Y hicimos un paseo por dentro a oscuras. Bueno, pues he pensado, si tú pones penumbra y dejas a un tío solo ahí entre los maniquíes con la indumentaria, traga saliva, ¿eh?
No, o sea, a mí no me dan miedo ya.
Es muy llamativo, pero con luz impresiona menos. Tienes que ponerlo en penumbra y luego de repente encenderlas.
No, bueno, pues sí, al final, bueno, es una forma de verlo también muy sugestiva, no cabe duda, porque al final todas estas siluetas, ¿no?, que recreamos y que con las cuales que pretendemos hacer llegar ese trabajo, tremendo trabajo que hay detrás de cada prenda, de cada conjunto, primero para localizarla, investigar el por qué, solicitarlo, traerlo, conseguir que te lo dejen, traerlo hasta Zamora, hacer ese montaje de las exposiciones, de verdad, que es una oportunidad para ver cosas que no se van a poder ver de ninguna otra manera, y menos aún juntas, y en esa cantidad y en esa, yo creo, calidad y diversidad como tenemos este año, con esas propuestas que vienen, como decías, de Murcia, Salamanca, Huelva, León, Toledo, Soria, la propuesta zamorana, por supuesto, como cada año, y este año con esa participación especial de las colecciones que nos visitan de Croacia y de Macedonia del Norte.
Fíjate. Vamos a ver, esto es un aperitivo solamente, porque tenemos que hablar de más cosas. Hay exposiciones, pasarelas, espectáculos de distintos tipos, talleres, el Foro de Artesanos de España y Portugal, y todo con cifras de batir récords. Y el horizonte, que yo me fijo en eso, de superar los 10.000 visitantes, que me imagino que será bastante probable, ¿no?
Hombre, a ver, estamos barajando las cifras del año pasado, de las ediciones del año pasado y del anterior, y sobre todo ya tenemos este año, es el año que más conjuntos de indumentaria tenemos en la sala, que más fotografías componen esa muestra fotográfica en este año, con la invitación hecha al fotógrafo navarro Jaime Martín Martínez. De verdad, hay unas fotografías, todas son espectaculares, pero este hombre tiene unas fotografías de algunas de nuestras tradiciones. Concretamente, hay alguna del zangarrón de Montamarta, que es que yo jamás lo había visto. O sea,
pues son...
fíjate que es difícil porque es una festividad que...
Sí, que es muy conocida. Fran, pues son un montón de... un montón de aspectos que tenemos que tratar y lo iremos haciendo poco a poco porque tenemos tiempo. Nada, enhorabuena por el arranque de esta impresionante festival, y estamos en contacto y hablaremos más veces porque hay mucho que decir. Un abrazo fuerte.
Que la gente se quite esa pereza, que a un paso tenemos estas dos semanas.
Ahí estamos.
El museo del traje popular en Zamora.
Un abrazo, Fran, que me cortan.
Un abrazo.
Hasta luego. Ayer pusimos la primera parte de una larga entrevista que mantuvimos con Inmaculada Andrés, la madre de Leticia Rosino, cuyo asesino saldrá en libertad el próximo día 4 de mayo, después de haber cumplido la pena que le fue impuesta, y bueno, pues es lo que indica la legislación. Esta es la segunda y última parte de esa entrevista que tuvo la amabilidad de concedernos Inmaculada Andrés. ¿En qué punto estamos? Porque es verdad que se ha protestado mucho, los medios nos hemos hecho eco siempre que hemos podido de este tema. ¿En qué punto estamos si lo comparamos con cómo estaba todo hace 8 años en cuanto a la ley del menor?
La ley del menor igual. La ley del menor sigue lo mismo. Aquí lo único que ha cambiado es el número de las víctimas, que cada día son más. Pero la ley, nada, lo mismo. Hay unos baremos, hay unos, no sé, unas condenas ahí dependiendo de los delitos. Y para usted de contar. 8 años, en este caso nosotros hemos tenido suerte porque era también, bueno, fíjate, suerte, digo yo, porque era asesino, o sea, era violación también, que si no con 5 años te despachan, como hay casos. Entonces me parece injusto que ahora mismo una ley valore una vida con 8 años de cárcel. Depende de los actos, los delitos cometidos, hay un límite, pero a partir de violación y asesinato tiene que haber otras condenas diferentes. Que además que esta gente cuando llegan a la mayoría de edad, dependiendo de la conducta, si tú ves que encima es una persona conflictiva, que no colabora para nada y que no le ha servido de nada el internamiento, que se le pueda aplicar la prisión permanente revisable. Fíjate, yo veo ahora la televisión y me llama la atención. Hay un partido de fútbol, 80.000 personas. Hay un concierto, en 2 horas se han vendido 40.000 entradas. Yo ahora mismo estoy pidiendo el cambio de la ley del menor, pido una firma, nadie se mueve. Cuando es una firma, o sea, no una firma, o sea, para cambiar una ley, lo vemos lejano. Lo vemos como que no
hasta
nos...
Hasta que te pasa a ti.
Sí, pero es que es lo que dice siempre. Dice, claro, es que es lo que dicen siempre. Hasta que a ti no te pasa, no te metes en esto. Pero es lo que digo, que por cualquier... Que hay que tener afición, hay que tener cosas. Se moviliza la gente. Gana una copa, un equipo, 100.000 personas a la calle. Matan a una persona, ¿quién sale? Nadie. Nadie. Yo lo veo, hoy ha caído una, se le dedica en un telediario 1 minuto, ni 1 minuto.
Una vez me dijo un psicólogo que la anestesia social es lo único que permite a la sociedad seguir adelante. Claro, es muy triste, ¿no?
Se ha normalizado todo. Entonces, bueno, hoy han dicho, es la número 17. Bueno, pues qué más da, pasado mañana viene la número 18. Somos números, que el año pasado llegamos a 49, el anterior a las 52, y qué más da. Lo ves lejano a ti. Lo ves eso, un número, pero nadie nos movemos, tenemos poca empatía por los demás. Nah, y menos eso, una vida, pues bueno, nada, sin más. El dolor va por dentro y lo siento igual. Lo que pasa es que ¿de qué me sirve a mí estar cabreada conmigo misma? Los que están al lado mío, ¿qué culpa tienen? Tú si vienes a visitarme, ¿qué culpa tienes? Te voy a recibir mal, ¿no? Encantada de que vengas a verme.
No, pero tú tienes derecho al desahogo también.
Sí, pero bueno, eso lo dejo para mí y hago, como yo digo, terapia de grupo con quien me escucha, con quien me escucha. Yo lo que quiero es que me escuche el gobierno, los políticos, los legisladores, que no puedo llegar a ellos de ninguna manera, que tengo que estar cogiendo firmas para que me escuchen. Y eso es muy doloroso, el tener que estar aquí cogiendo cada día explicando el tema.
¿Le has dirigido alguna carta a Pedro Sánchez?
¿Para qué? Si no me va a escuchar, bastante tiene con lo suyo ya. Yo soy un punto aquí puesto en un punto de, en un sitio de España que no me conoce para nada. Le puedo darme, sí, él cuando sale en la tele para que yo le dé el voto, porque lo necesita. Pero después yo tengo un problema ahora mismo y ¿cómo puedo llegar a él? Ser que más le da. Para nada. Que es la pena. Lo siento hablar así, pero es que es así. Seguir recogiendo firmas porque es lo que nos queda, porque aquí el asesino ya tiene su sentencia hecha, entonces seguir en la misma línea. ¿No te parece que es un poco incomprensible que tengamos que estar luchando de esta manera? Que yo llevo 8 años y fíjate, por fin ahora, bueno, pues hemos podido llegar ahí, pero que tienes que seguir recogiendo. Y es que lo malo es que no nos podemos aliar con otros partidos como hacen ellos para coger puntos, para llegar ahí. ¿Aquí qué hacemos? Para mí se acabó todo. Yo ahora mismo la vida prácticamente la tengo solucionada ya. Entonces vivía por ella, por Leticia, para ayudarle y para el otro chico que tengo. Tú mira, ahora mismo va a salir el Día de la Madre. Le van a abrir la puerta. En cualquier familia, en cualquier sitio, nuestros políticos, nuestros legisladores, el Día de la Madre abres la puerta y es un día de jolgorio. El ramo de flores, felicidades, besos, comida, bombones. Yo abro la puerta y no va a venir nadie. No va a venir nadie. Quiero que ese día, en ese momento, cuando van a comer ahí todos en familia, cuando le abren la puerta a la hija que viene, al hijo, que piensen en las familias que ese día vamos a abrir la puerta y no va a venir nadie. El día 3 tenemos un acto en la Plaza Mayor aquí de Tábara. Lo primero, recordarla a ella, porque es el crítico día 3. Y después, pues, un poco de reivindicando también el cambio de la ley del menor, que es lo que estamos persiguiendo. Entonces, todas esas personas que nos apoyen, que estén de acuerdo con nuestro cambio, o sencillamente que quieran, no sé, darnos un momento de cariño, pues que se acerquen hasta aquí, nos apoyen y ya está, simplemente.
A ver si logramos rascar algo. Me imagino que mejor algo que nada, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego contamos con vosotros, con los medios de comunicación, que sois los que llegáis a cualquier casa, o sea, a cualquier sitio. El que, aunque estés en el campo, estás escuchando la radio o estás escuchando la tele, pero darle visibilidad, que es lo que no se le da, porque estamos ahí en un hueco metidos y no, lo que te digo, ahí se mira para otro lado, aunque es un problema que está ahí, es un problema gordo, pero yo creo que entre todos, con el tiempo, podemos llegar a algo. O sea, que a seguir peleando y ya está.
Yo también lo pienso. Ima, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, como siempre.
Sin problema ninguno. Estás invitado cuando quieras. Y de nuevo a ti, gracias por darnos esta oportunidad. Yo hablo aquí en nombre mío y en nombre de todas esas familias que lo están pasando mal.
Todo lo que podamos hacer para que la ley del menor se modifique de modo adecuado, no estamos hablando de una forma impía, sino adecuada, proporcional al daño causado, yo creo que es poco. Me parece que todos los medios estamos volcados con este tema y yo creo que aunque lo veas muy lejano, aunque pases por la autovía ahora mismo y digas yo ya no conozco esta realidad y me voy para Coruña, ¿no? Seguro que si lo piensas bien te toca el corazón, porque es imposible no, o sea, es imposible que no se te revuelvan las entrañas con estos temas, yo creo, ¿no? A pesar de toda la anestesia social que tenemos. Entonces, reitero el agradecimiento enorme a esta familia, especialmente a Inmaculada, porque es, bueno, que nos ayude de esta manera a hacer nuestro trabajo cuando seguramente lo que le apetece es ensimismarse, yo creo que tiene, eso hay que valorarlo, desde luego. Y en el rato que estuve hablando con ella, que fue bastante largo, se nos hizo de noche, la llamaron 3 medios de comunicación, uno de ellos nacional, para, bueno, está constantemente todos estos días y a mí me parece que es que es la forma, ¿no? Esa lluvia fina de la que se habla en política, ¿no? Pues intentarlo. Y procuraremos, yo espero, no he mirado las cosas, pero yo espero poder acudir el día 3, ese día de la madre en el que me gustaría darle un abrazo a Inma. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que quizá te interese en mediodía con Pilar García de la Granja.